aunque es poco ahorita, está cayendo poquito. Es un gusto verles en esta noche, es un gusto tener con nosotros a Aida González con nosotros. Ella es amiga de nuestro hermano Rodrigo, es un gusto tenerle con nosotros en esta noche. Y también tuvimos un buen tiempo en la mañana cuando salimos a ir a Villanueva. Llegamos ahí, tuvimos el bautizo de un joven que se llama Daniel, y luego tuvimos una sesión cuando hablamos con los hermanos del proyecto para la construcción del templo allá. Los hermanos estaban muy animados. Un hermano ofreció proponer o proveer toda la tubería de PVC y la electricidad y todo eso que se va a estar necesitando para las instalaciones cuando llega ese momento. Y otro muchacho que está estudiando eso va a estar haciendo los planos, y el hermano Fausto nada más firmando como el culpable de todo. Y pero yo creo que eso animó mucho a Minor también, hermano, y yo creo que va a ser muy bueno para él eso. Luego celebramos allá la cena del Señor, ellos celebraron, ¿verdad? La cena del Señor, y luego todos celebramos el almuerzo de mediodía. Tenía un almuerzo después y damos gracias a Dios por eso, por el compañerismo que tuvimos con los hermanos de allá, renovando amistades y viendo nuevas caras también, y gracias a Dios por eso. Tenían más de 55 en la mañana, y todavía habían por lo menos una familia y un hermano que no estuvieron. Kimberly Talavera, por la cual hemos estado orando, está mejor, está ahorita todavía en el hospital, pero tiene la... Okay, mañana ya están mejor. Muy bien, entonces, ¿la hermana tuvo o Kimberly? Ajá, muy bien. La mamá de Kimberly tuvo una infección de los riñones, entonces oremos por ella, pero ya está mejor. Pero primero Dios, mañana le quitan el tubo de drenaje, y con la ayuda del Señor, esta semana, primero Dios, le van a dar de alta para poder ir a su casa. Entonces ya gracias a Dios se está recuperando más o menos ahí después de un tiempo de susto, de preocupación por la reacción a la medicina, pero gracias a Dios ya está en camino. Bueno, en esta noche, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio sobre la revelación de Jesucristo, sobre la profecía. Buenas noches, hermana, pase. Solo como un breve repaso, ya hemos visto el escenario celestial en lo cual Juan vio lo que el Señor le mostró, le llevó en el Espíritu al cielo para mostrarse el trono, el cuarto del trono de Dios, en lo cual estaban ante ellos también 24 tronos con los ancianos sentados en ellos, los cuatro seres vivientes delante del trono. Y vimos que en el capítulo 5 luego que había alguien sentado sobre el trono que tenía un libro de que tenía siete sellos, y este libro estaba en la mano de Dios Padre, y el cielo estaba triste. El cielo estaba diciendo: mire, no hay nadie digno de abrir ese sello. Y de repente aparece alguien como cordero inmolado, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que era el único digno encontrado para abrir los sellos, y con razón, porque Él es el único digno de abrir los sellos, que hablamos de que tenía que ver con el título propietario de la tierra, hablando del derecho del Señor Jesucristo de reclamar lo que era suyo. Y luego en el capítulo 6 vimos que comenzó a abrir los cuatro sellos en la noche que vimos los cuatro caballos y sus jinetes. En el capítulo 6, el primer sello se trataba de una paz falsa, cuando salía de ese sello un jinete sobre un caballo blanco, y vimos que eso representaba no al Señor Jesucristo, sino al que venía trayendo una paz, pero una paz falsa, porque esa paz no duraba. sino que dentro de poco iba a ser roto. Vimos que tenía en su mano el arco, pero no tenía flechas, hablando de que venía con poder para conquistar, pero sin para lograrlo sin entrar así forzosamente, que iba a hacerlo por negocios, por su habilidad de influenciar a la gente. Luego vimos el segundo sello, que se trataba de un caballo bermejo o de color rojizo, que salía del segundo sello, y eso representa la guerra, que leyendo muchos comentaristas, hermanos, no se trataba de la rotura en sí de la paz, aunque podía representar eso, como vimos al final de la semana pasada o antepasada, porque el hermano Lucas estaba hace 8 días, pero sino que representa guerras que estaban sucediendo alrededor del mundo, y que eso traía muerte en muchos lugares. Luego vimos en el sello número 3 que salía un caballo negro, un caballo que representa el hambre. Como vimos en Lamentaciones, que el color negro está relacionado con el hambre, y como resultado de las guerras que estaban pasando en el mundo, que esto siempre trae, la guerra siempre trae, si es una guerra pequeña, entre comillas, o una guerra grande, siempre trae una escasez de comida, escasez de recursos para poder sobrevivir, y este tercer sello representaba eso. El cuarto sello representaba la muerte, que la Biblia lo describe como un caballo amarillo, pero vimos que ese color amarillo era un amarillo verde, según la palabra griega, que más daba de entender el color de un cadáver, y eso representa la muerte, que venía la muerte y el Hades detrás de él para traer muerte. Y claro, cuando hay guerra, cuando hay escasez de comida, entra el hambre, luego viene también la muerte, porque han habido muchos muertos en la guerra. Luego, por la falta de comida, también hay más muertos, y a pesar de, y adicional a eso, entonces también se trata del asunto de las peces que vienen por los cadáveres que hay y todo eso, y la Biblia aún hablaba de eso. Y terminamos por ver este diagrama hablando de la tribulación, el tiempo de la paz falsa y luego la gran tribulación. Vamos rapidito a Daniel. Guarda su lugar aquí en Apocalipsis, vamos a estar en Apocalipsis 6, si no está ahí ya. Pero vamos a Daniel, capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, 27. Y dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos, hablando del pacto que hace el anticristo con muchos en el mundo y específicamente con los de Israel. Y a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces vemos que comienza este periodo que se llama la tribulación. Va a haber una paz falsa por un tiempo. Esto habla del primer sello y los cuatro jinetes que vienen. La primera representa la paz, la guerra. Hablamos de que puede estar hablando de la rotura aquí en este momento de lo que es la paz falsa para entrar a la gran tribulación, pero también puede estar representando guerras que comienzan antes de que el anticristo se revela. Luego en el sello 3 entra el hambre, y luego el sello 4 la muerte por el peste y todo eso, que pestilencia que va a venir en ese entonces. Hoy vamos a seguir en el capítulo 6 de Apocalipsis y vamos a ver dos sellos más en esta noche. El quinto sello es el próximo que encontramos en Apocalipsis 6, versículos 9 al 11. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero,
No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Aquí encontramos en este sello que primeramente vemos las personas de lo cual se trata. Este sello revela las almas de los mártires que habían perdido sus vidas por causa de dos cosas. Número uno, por causa de la palabra de Dios. Y aquí tenemos una ilustración de los tiempos de los romanos, en lo cual muchos cristianos dieron sus vidas en el Coliseo y todo eso, pero no estamos hablando de ese periodo, estamos hablando del periodo de la tribulación, en lo cual muchos creyentes van a estar dando sus vidas por causa de la palabra de Dios, dice, y luego por el testimonio que tenían. Van a haber muchos salvos en ese entonces y muchos van a sufrir. Y como dijimos, si lo que la mayoría de los teólogos enseñan hoy en día de que la iglesia va a ser arrebatada, sacada antes de ese periodo, entonces nosotros no tenemos ninguna cosa que temer para ese entonces, para nosotros, sí, porque vamos a estar con el Señor en su presencia. Sin embargo, si algunos otros teólogos tienen la razón de que vamos a pasar por una parte de la tribulación, entonces puede ser, hermanos, que si estas cosas comienzan a suceder, que algunos de nosotros tendríamos que dar nuestra vida por la palabra de Dios o por el testimonio que tenemos. Durante la tribulación habrá mártires que morirán por juicio divino y también habrán tremenda persecución de los santos. El anticristo y el mundo en general, hermanos, aún hoy en día hay mucho sentimiento en contra los creyentes. Aquí en Guatemala hay mucha libertad religiosa, pero en muchos otros lados del mundo no es así. El miércoles pasado mencionamos en cuanto a el hermano Rubén, en su carta de nuestro misionero a Ghana, África, mencionó que uno en cada cinco en el mundo es musulmán. Yo comencé a investigarlo para averiguar eso después de que hubo un poco de cuestionar el asunto, y resulta que no es cierto, hermanos. No es uno en cinco, es uno en cada cuatro. Es más, uno de cada cuatro personas sobre la faz de la tierra profesa ser musulmán hoy en día. Es una cantidad enorme. Y ellos son los más intolerantes del cristianismo. Y además de eso, hay muchos ateos, hay muchos que van en contra a lo que la palabra de Dios dice. Hoy en la tarde leí un artículo en las noticias en los Estados Unidos por internet acerca de los grupos de los ateos que están creciendo en los Estados Unidos. Y entonces hay muchos que van ya en contra del cristianismo. En aquel entonces va a ser peor la cosa y nada más va a ir de mal en peor cada vez. Aquí está hablando de los que habían perdido sus vidas por la causa de Cristo aún antes de que el anticristo se revela al mundo como tal. Va a venir, como ya hemos visto, va a venir el anticristo, va a venir, va a hacer un trato de paz, va a ser como el gran héroe del mundo. En ese entonces nadie o muy pocos van a reconocerle como realmente es, como el anticristo. Muchos, dice la palabra de Dios, van a creer una mentira. Vamos a leer ese versículo más adelante, pero muchos van a creer lo que él dice y van a decir, mire, ha venido el anticristo, o el Cristo, ha venido el Mesías. Entonces van a estar creyendo sus mentiras, pero hasta que él entra al templo, a la mitad de la tribulación, hasta que él comete la abominación desoladora, hasta que él profana el templo, hasta que él se revela como el demonio y literalmente el diablo encarnado que es, entonces no va a ser, van a haber muchos que mueren antes de eso, aún por la causa de Cristo, y ni hablando de los mucho más que van a morir antes. Porque esto, cuando dice aquí en versículo 9 que abrió el quinto sello y vio Juan vio debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la causa de la palabra de Dios y su testimonio, Esto es aún antes de que el anticristo sea revelado al mundo. Los mártires mencionados aquí son mártires por su fe en el Señor Jesucristo. Vamos a ver algunas referencias a esto. Guarden su lugar aquí en el capítulo 6. Miremos en el capítulo 7, versículos 9 y luego 13 al 15. Apocalipsis 7, versículo 9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre de Cristo. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Esto está hablando no solamente de este grupo de lo cual estamos hablando en el capítulo 6, sino también de los demás que van a ser muertos durante la gran tribulación. Pero está hablando de los que dieron sus vidas por la causa de Cristo. Vamos a Apocalipsis 17, versículo 6. Apocalipsis 17, versículo 6. Eso está hablando de la gran ramera, como está descrita en este capítulo 17, y en el versículo 6 dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. La que representa la gran ramera aquí en Apocalipsis 17, dice la Biblia que ella va a estar ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, los que habían muerto por la causa de Cristo. Vamos ahora a Mateo 24. Mateo 24. Mateo 24 es un capítulo, y el capítulo que sigue también, Mateo 24 y 25, son capítulos en los cuales el Señor está hablando con sus discípulos acerca del fin del siglo, acerca del fin del mundo. En el capítulo 4, versículos 9 al 14, la Biblia dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí está hablando de el Señor Jesucristo, está diciendo: miren, muchos van a morir por causa mía. Muchos van a sufrir, van a llevar hasta la muerte y van a ser matados por su testimonio y por causa mía. No por causa propia, sino por causa del Señor Jesucristo. Aquí habla de los que rehusaron la marca de la bestia aún antes de que significaba adorarle a la bestia. Los que tomaron la marca, tomar la marca, y van a ser perseguidos. Mire, aún hoy en día en el colegio, cuando todos los muchachos están haciendo algo y todos están de acuerdo, vamos a hacer esto, y hay uno que resiste, ¿qué pasa? Ya se burlan de él, ya se maltratan a la persona. ¿Por qué? Porque no es parte del grupo. Y cuando comienza este movimiento de parte del anticristo para ir poniendo su marca ahí, como hemos dicho, no sabemos cómo va a ser la marca. Algunos han dicho que esos son los trasplantes que ponen debajo de un chip de computadora, debajo de la piel de las personas. Pero no sabemos cómo va a ser. Sabemos que su número es 666, pero no sabemos ¿cómo va a ser la marca? Por lo menos por el momento. En aquel entonces van a haber algunos que van a rehusar tomar la marca, aún antes de que tomar la marca significa adorarle a la bestia. Entonces, de eso se trata estas personas. La persecución comenzará temprano en la tribulación y seguirá intensificando después de que el anticristo se pone como Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. En Apocalipsis 13 encontramos que el anticristo se va a revelar como Dios en el templo. En Apocalipsis 13, versículo 7. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto está hablando de la primera bestia de dos, de lo cual está hablando en el capítulo 13. Y la primera bestia es lo que nosotros conocemos como la bestia o como el anticristo. Y él va a tener esa influencia. Él va a hacer guerra contra los que creen en el Señor Jesucristo durante la tribulación, y por lo tanto, él va a tener autoridad, dice aquí, sobre todo, toda tribu, pueblo, lengua y nación. Va a tener carta blanca para poder ir y hacer lo que quiera, en los lugares donde quiera, con la gente que quiera. Él va a tener un poder literalmente increíble para hoy en día. Las almas están, dice la Biblia, debajo del altar, porque sus cuerpos no han sido resucitados todavía. En Apocalipsis 20, vamos a Apocalipsis 20, versículo 4, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Va a llegar el punto en lo cual la gente que resiste al anticristo, la gente que resiste esa fuerza que él tiene y rehúsan adorarle a él y a su imagen, la Biblia dice que van a ser decapitados. No necesariamente con una máquina así, de repente con una espada, de repente de otra forma. Pero va a llegar ese punto en lo cual el anticristo va a tener tal poder. Probablemente es una referencia aquí en nuestro texto en Apocalipsis 6 a lo que es el altar de incienso localizado en el cielo. ¿Se acuerda en el templo y también en el tabernáculo cuando uno entraba al templo? A mano derecha había lo que era la mesa de los panes. Y al lado izquierdo ahí estaba el candelero, lo que los judíos llaman la menora, que tiene 7 luces. Y luego cabal directamente enfrente, en el lugar santo, en el primer cuarto del templo, había un altar de incienso en lo cual los sacerdotes entraban y quemaron incienso ahí. Luego, en el siguiente cuarto era el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Entonces, probablemente se hace referencia al altar de incienso y con relación a las oraciones. En Apocalipsis 5, versículo 8, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El incienso en el Antiguo Testamento representaba las oraciones de los santos, y ahora está hablando de que el incienso aquí representa las oraciones de los santos. Y debajo del altar encontramos a almas de personas que habían sido martirizados por el Señor. Vamos a Éxodo 40 para tener otra referencia relacionada con esto. Éxodo 40, versículo 5. Estas son las instrucciones dadas por Dios a Moisés relacionado al tabernáculo. Dice versículo 5, y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Ahí estaba hablando del altar de oro para el incienso. Ahora vamos también a Salmo 141, Salmo 141, versículo 2. El salmista David aquí está hablando al Señor y está diciendo que sus oraciones suba a Dios de cierta forma. Dice, sube mi oración delante de ti como el incienso. El incienso no era su oración, pero como el humo del incienso quemado en el altar iba subiendo, David decía que mis oraciones suben también a tu presencia. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces, aquí encontramos las oraciones en la Biblia son muy relacionadas con lo que es el incienso. Entonces, hablando de las personas, estamos hablando de los que habían dado su vida por la palabra de Dios y por su propio testimonio. Déjenme preguntarle. Primero Dios, y si Dios quiere, si es su plan, la iglesia va a ser arrebatada antes. Pero si no, ¿cómo estará su testimonio? O mejor dicho, ¿cómo está su testimonio? Dios quiere que nuestro testimonio sea firme, hermanos. Dios quiere que nuestro testimonio sea algo que no se va a tambalear. Que no se, bueno, hoy sí, mañana no. Que, bueno, estoy bien ahorita, pero mañana ya tuve un bajo. No, Dios quiere que estemos firmes, hermanos. Que nuestro testimonio sea firme. Y si esto requiere hasta la muerte, que sea hasta la muerte, hermanos. Eso es lo que Dios desea de sus hijos. Entonces, esas son las personas. Ahora las peticiones, regresando a nuestro texto. Apocalipsis 6, versículo 10. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Este sello no representa, hermanos, los mártires. Hemos visto que hay mártires relacionados con este sello, pero el sello en sí no se trata de mártires, se trata de lo que los mártires están diciendo, porque el martirio no es un juicio de Dios. Incluso Dios no castiga a sus hijos por serle fiel. Es el anticristo, es el mundo entero que viene contra los creyentes de aquel entonces. Entonces, eso no es un juicio de Dios. Es un juicio, si podemos decirlo así, es la maldad, mejor dicho, de Satanás contra los creyentes. Aquí la fuerza involucrada son las oraciones de los mártires de la tribulación para que Dios venga a sus muertes. Ellos han muerto por la causa de Cristo y aquí están clamando, están elevando una oración diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre? Nos han matado por la causa tuya, ¿y cuándo vas a hacer justicia? La oración tendrá un rol importante en los juicios de Dios en la tierra en aquel entonces, hermano. Igual como la mano de Dios y la forma en que Él obra tiene mucho que ver con nuestras oraciones. No es que nosotros mandamos a Dios, no, para nada, pero Él espera que nosotros estemos orando y Él espera escuchar las oraciones nuestras para que Él obra, y eso es lo que va a estar sucediendo en aquel entonces. No es venganza lo que están pidiendo, aunque utiliza la palabra venganza, sino es una protesta contra el pecado y la deshonradez contra Dios. Mire, los del mundo y específicamente el anticristo han venido contra Dios, contra su palabra, contra su pueblo. Y ahora ellos están diciendo, mire, no estamos pidiendo esto por nosotros, estamos pidiendo esto por ti. ¿Hasta cuándo vas a esperar para hacer justicia? Porque Dios es justo, hermanos. Nunca se olvida eso. Dios es justo. Dios responderá a la petición. ¿Por qué? Porque las oraciones son urgentes y van de acuerdo a su propósito. ¿Se acuerda? Eso no está en los apuntes, pero vamos a Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Primera epístola de Juan capítulo 5. Hace poco hicimos referencia a estos versículos en otro mensaje. La Biblia dice en versículo 14, primera de Juan 5, 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿qué? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Las almas debajo del altar están diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, vas a juzgar, vas a vengar lo que han hecho con nosotros, pero por causa tuya? Y Dios responde a la petición. La pregunta de ellos es: ¿hasta cuándo? Miremos Salmo 13. ¿Sabe qué? ¿No se ha sentido de la misma forma delante de Dios a veces? El salmista sí. En Salmo 13, versículo 1, mire lo que dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? A veces estamos orando y estamos en una crisis en nuestra vida y clamamos al Señor y esto es nuestro sentimiento. ¿Pero hasta cuándo? ¿Cuánto tengo yo que aguantar aquí? Pero la respuesta de Dios siempre es fiel, hermano, y siempre es justo a tiempo. También otra referencia es en el Salmo 35, versículo 17. Salmo 35, 17 dice: Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Si uno tiene mucho tiempo de estar en los caminos del Señor, de haber sido salvo y de vivir la vida cristiana como Dios quiere, uno sabe que a veces vienen contra uno los leones. A veces uno viene contra uno como para destruirlo. Pero, y el salmista aquí está diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a haber alivio de esto? En versículo 11 de nuestro texto encontramos la promesa. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Aquí encontramos que Dios da dos cosas en respuesta. La primera es un regalo simbólico. Las vestiduras blancas eran un galardón de gracia. Mire, ellos no merecían nada. Nosotros no merecemos nada. Esas personas que habían dado sus vidas por el Señor Jesucristo no merecen nada. Somos pecadores y la única cosa que merecemos es el infierno, según la Biblia. Entonces, lo que el Señor les da simbólicamente aquí, como vamos a ver, se trata, hermanos, de un galardón, entre comillas, porque no es ganado, pero es un galardón de gracia. En capítulo 7, versículo 9, dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Versículo 14. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Interesante eso. ¿Usted ha visto un vestido manchado con sangre? No está blanco. Está rojo. Y hasta difícil de quitar la mancha. Pero la Biblia dice que tienen sus ropas emblanquecidas con la sangre del Cordero. Simbólicamente está hablando del regalo de la justicia eterna. Dios les regala esas vestiduras blancas y luego dice: paciencia, paciencia, paciencia. Va a haber justicia y es una justicia eterna. La segunda cosa que le da es una palabra hablada. Dice, descansen todavía un poco de tiempo. Esto habla de que el tiempo no será demorado. En Apocalipsis 10, versículo 6, la Biblia dice, y juró que el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Va a llegar el punto en lo cual el Señor dice, hasta aquí, ya basta. Y Dios va a contestar las oraciones de estas personas que se encuentran sus almas debajo del altar en el cielo. Y luego vemos el sexto sello, el quinto sello. Se me olvidó una cosa aquí. Regresemos aquí porque se me comió una página aquí. Luego, al final de este versículo, aquí en nuestro texto, en el capítulo 6, dice, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que todavía habían de ser muertos como ellos. Utiliza dos frases, consiervos primeramente. La palabra consiervo aquí representa a los que estaban dispuestos a morir como mártires, pero que no murieron. Y luego habla de sus hermanos. Estos sí hablan de los que serán martirizados igual como estos. Él dice, mire, hay unos que están dispuestos, pero no van a morir, pero hay otros que sí van a morir, igual como ustedes. Y cuando ese número sea completado, entonces se va a llevar a cabo todo lo que hemos dicho. Entonces, este quinto sello habla de las oraciones de los mártires que están reclamando en un sentido a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? Y el Señor contesta de que falta poco tiempo, pero que tengan paciencia. Luego vamos al sexto sello. En el versículo 11, perdón, 12, el versículo 12 en adelante, dice, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela del silicio, y la luna se volvió todo como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Aquí se trata de este quinto sello. La razón por la cual esta gente tiene temor es que los primeros cinco sellos involucraban seres humanos. Los primeros cinco tenía que ver con seres humanos. La paz falsa, la guerra, el hambre, la muerte y luego las almas de los mártires que están debajo del altar. Pero cuando llega el sexto sello, algo comienza a suceder que solamente se puede atribuir a un acto directo de Dios. Para el sexto sello, ya el mundo ha entrado en la gran tribulación. Miremos en Mateo capítulo 24. Mateo 24. Mateo 24, versículo 21. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si usted lea desde versículo 4 en adelante, donde va comenzando a describir esta tribulación, Y luego llegamos al versículo 21 y dice, y habrá entonces gran tribulación. Entonces mucho de eso ya ha venido pasando y ya estamos entrando en lo que la Biblia describe como la gran tribulación. ¿Se acuerdan? 7 años de tribulación, los primeros 3 años y medio es el tiempo de paz, una paz falsa, pero luego entra lo que es la gran tribulación. El anticristo se ha revelado como la abominación desoladora en el templo en Jerusalén. Él ha entrado al templo para este entonces, se ha manifestado como el verdadero hijo de perdición, como el anticristo. El mundo le está adorando y los judíos y creyentes están siendo perseguidos activamente. Y para muchos será el negocio como si nada. O sea, va a ser un día normal. Mire, aquí en Mateo 24, versículos 37 al 38. Al 39, perdón. Eso está hablando de la tribulación antes. Pero el versículo 37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aunque el anticristo va a tener un poder mundial, va a tener una influencia mundial, aparentemente, según las escrituras, y van a haber guerras en diferentes partes, pero la concentración, ¿se acuerda lo que estudiamos en Daniel ya? La concentración va a estar en el Medio Oriente. El enfoque va a ser Israel y Jerusalén y todas las cosas relacionadas con eso. Entonces uno dice, pero ¿por qué no se menciona Guatemala en profecía? ¿Por qué eso no se menciona a los Estados Unidos en profecía? Si lo menciona es pocas veces, como hemos mencionado del águila, ¿verdad? Pero hay muchos lugares que no se menciona en profecía. ¿Por qué? Por esa misma razón. Durante ese tiempo, mire, ahorita, si usted viviera en Bagdad en estos días, sería un poco horrible, ¿verdad? Hay bombas por todos lados, hay patrullas de tropas en la calle disparando, es un caos. Pero aquí en Guatemala, bueno, hay caos aquí también, ¿verdad? Pero de otro tipo. ¿Qué estaba pasando antes de que vino el diluvio? La gente estaba viviendo sus vidas. Estaba comiendo, bebiendo, se estaban casando. Estaban viviendo sus vidas como si nada. Lo mismo va a estar sucediendo en muchas partes del mundo en aquel entonces. Va a ser una cosa no tan drástico que está afectando a todo el mundo, aunque sí está afectando a todo el mundo. Muchos van a estar viviendo sus vidas, entre comillas, normalmente. Pero este sello será tan devastadora y terrible, hermanos. La Biblia dice que nosotros sabemos, si usted mira aquí en Mateo 24, versículo 7, gracias. Dice, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hoy en día hay terremotos en diferentes lugares. Aquí en Guatemala hemos experimentado terremotos. Yo digo hemos, sucedieron antes de que yo llegué. Hemos experimentado temblores fuertes. En diferentes lados del mundo se oye de un terremoto. Pero aunque han habido y van a haber muchos terremotos y muchos temblores fuertes en ese entonces, durante este tiempo, pero este sacudirá no solamente a la tierra, sino también a los cielos. En nuestro texto, en Apocalipsis capítulo 6, mire lo que dice, versículos 3 y 14. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus hijos cuando se sacude, es sacudido por un fuerte viento. ¿Han visto a una higuera así? Cuando ya los hijos están maduros y listos para caerse, viene un viento y comienzan a caerse. Igual, nosotros teníamos un vecino en la casa donde vivíamos anteriormente que tenía un árbol de aguacate. y en los años que producía, wow, cantidades de aguacates. Y cuando ya van madurando, se van cayendo. Entonces nosotros tratamos de recoger los buenos, ¿verdad? Y aprovechamos de la situación. Sin embargo, la Biblia dice que las estrellas van a comenzar a caer de esa forma en aquel entonces. Probablemente, vamos a ver esto un poco más adelantito, pero probablemente no se está hablando directamente de estrellas, sino de meteoros o algo así, porque la Biblia habla más adelante de que sí hay estrellas todavía en el cielo, aunque puede estar hablando de algunas, ¿verdad?, en ese entonces. Dice, habla de la tela de silicio. En el versículo 12 dice, un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. Aquí vamos a encontrar que el sol se va a poner negro, la luna se va a poner rojo, la tierra en sí no va a ser en un lugar, sino la tierra va a ser sacudida como nunca antes. Va a ser tremendo eso. El sol se va a poner como tela de silicio. Y esto habla de un tipo de tela que utilizaban cuando estaban de luto, y eran de pieles de cabras negras. Era una tela. Ustedes han visto, alguna de las tribus aquí en Guatemala utilizan faldas de pieles de cabra o de pelo de cabra, y es bien grueso, bien espeso. Es algo parecido a eso. Joel relaciona estos eventos con el día del Señor. Vamos al libro de Joel. Ahora sí hay un reto. Joel, capítulo 2. Esgrima. Joel, capítulo 2. Para los que tienen Biblia Thompson, se encuentra en la página 875. Joel, capítulo 2. Después de Oseas. Capítulo 2, versículos 10 y 31. La Biblia dice, delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos y el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Versículo 31. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. No solamente para nosotros miles de años antes, pero cientos de años antes del Señor Jesucristo, Joel estaba profetizando estas cosas, que todavía son futuras para nosotros. Las tinieblas son de un tipo de juicio en las Escrituras. Hay dos eventos en los cuales hubo tinieblas en la tierra milagrosamente. ¿Alguien se acuerda de uno? Ese es uno, cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, se oscureció 3 horas milagrosamente a mediodía, de 12 a 3. ¿Otro lugar? Éxodo, en la salida de la nación de Israel, hubo tinieblas en la tierra, como un juicio de Dios sobre el pueblo de Egipto. Entonces, las tinieblas es un tipo de juicio. Y la Biblia dice que el sol, miren, uno dice, va a ser un eclipse entonces. ¿Cómo es que el sol se va a poner negro, pero la luna se va a poner rojo? No es posible que sea eclipse en ese entonces. Algunos comentaristas hablan de que el sol se va a poner rojo por el humo de los volcanes haciendo erupción, de las guerras y todo eso, que es a nivel mundial, y puede ser. ¿Cuántos de ustedes han visto una luna roja? Yo he visto una. Cuando se van quemando las cosas antes de que comienzan las lluvias y todo eso, y se pone bruma en toda parte de Guatemala, si usted ha visto, la luna sale un poco rojizo. Y en aquel entonces puede ser por el efecto de las guerras, de los volcanes, etcétera, o puede ser como otro tipo de milagro, que Dios se convierte eso en el color rojo en un milagro distinto. Esto afectará a todo aspecto de la vida, mientras que el ciclo normal del día y de noche es interrumpida. Mire, solo tiene que haber un eclipse y medio mundo para de trabajar, ¿verdad? todos salen a ver. Nadie hace nada por una hora mientras se pasa el sol ahí. Pero imagínense que si milagrosamente, que no se ha anunciado un eclipse, que y de repente hay tinieblas, el sol se pone negro. ¿No piensa que todo el mundo se va a parar así? ¿Va a interrumpir la vida? Las estrellas que se menciona aquí probablemente se está hablando a meteoros, porque las estrellas todavía están en su lugar más adelante, como podemos ver en Apocalipsis 8:12. Apocalipsis 8:12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Eso no quiere decir que algunas estrellas ya no habían caído. Puede ser que una estrella caiga. O puede ser una serie de meteoros que va entrando ya a la atmósfera y haciendo su daño aquí en la Tierra. El cielo dice que desaparece como si fuera un rollo siendo enrollado en el versículo 14 de nuestro texto. Dice, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Aquí está hablando de cómo va a tener el efecto. El cielo en sí va a estar ahí, porque más adelante se habla de eso. Pero va a haber algo sucediendo en el medio ambiente que causa que la gente piensa que el cielo se está desapareciendo. Los montes y las islas son movidas, dice este mismo versículo. Se removió en su lugar, dice. Entonces van a ser movidas en sus lugares mientras que las placas tectónicas de la tierra comienzan a moverse. Eso es lo que pasa cuando hay un terremoto. Pero imagínense si todo el mundo está siendo sacudido así. Todas esas placas se van moviéndose fuertemente, los montes se van cayendo, las islas se van moviéndose. Su efecto en el mundo será lo más devastador que el mundo jamás ha conocido desde su creación. Esta es la razón por la cual hay temor. Ustedes han visto la reacción de la gente cuando hay un temblor fuerte. Y todo el mundo, ¿qué pasa? Va y enciende la tele después de que ha pasado la cosa. Enciende la tele para ver qué tan fuerte era, dónde estaba y todo eso. Imagínense encender la tele y los reporteros están diciendo, mire, esto no es en un lugar, esto todo el mundo está cubriéndose así. Piensa que hay temor cuando hay temblor en El Salvador. Va a haber temor por todos lados. Y la reacción es lo que es interesante aquí. En versículos 15 al 17 encontramos la reacción al temor. El temor causado por los desastres afectará a todos los inconversos en la tierra, grandes y pequeños. Versículo 15 dice, los reyes de la tierra, hablando de los que encabezan los países, los presidentes, los primer ministros, etcétera, los grandes, personas de influencia, los ricos, los que manejan y controlan el comercio, los capitanes, los poderosos, la gente que tiene mucha influencia en el mundo, y luego dice todo siervo y todo libre, incluyendo a cada persona en el mundo. Dice, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Desafortunadamente, la reacción de la gente no será de arrepentimiento, sino de pánico. Versículo 16 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. En vez de arrepentirse, en vez de reconocer que esto es de Dios y yo necesito arrepentirme, ellos entran en un pánico. Reconocerán que los juicios son de Dios. Aquí dice, escóndenos de aquel que está sentado sobre el trono, de la ira del Cordero. Ellos reconocen que esto es un juicio que está viniendo sobre ellos de Dios, pero todavía seguirán al anticristo. Vaya conmigo, hermanos, no está aquí en los apuntes, pero vaya conmigo a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Es interesante, yo estaba leyendo un libro acerca de Apocalipsis en mis estudios para para estos estudios. Y un pastor mencionó estos versículos en otro contexto que no había pensado yo. Hemos leído estos versículos antes. Versículo 11 dice, 2 Tesalonicenses 2:11, dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Él hizo aplicación de estos versículos a los que están ya en la tribulación, de que aun cuando llega un momento en lo cual ellos deben reconocer sin lugar a dudas de que esto es el juicio de Dios, es la mano de Dios en la tierra, en vez de arrepentirse y buscar a Dios, siguen creyendo las mentiras del anticristo y no quieren. Y estos versículos aquí en Apocalipsis 6 describen exactamente eso. Ellos llegan a tener, es interesante si usted lea la historia del Éxodo, primeramente dice que Faraón endureció su corazón y luego más adelante dice que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Y sabe qué? Eso es exactamente lo que la Biblia describe en 2 Tesalonicenses, que han rechazado y rechazado, ellos mismos han endurecido sus corazones hasta el punto que Dios dice, está bien, yo también voy a endurecer sus corazones y ya no van a poder aceptarme como su Salvador. Llega a ese punto. ¿Y sabe qué? Puede llegar a ese punto en la vida de cualquier persona hoy en día, cuando van rechazando y rechazando y rechazando a Cristo. Y Dios dice, está bien, yo también te voy a endurecer para que no me aceptes, sabiendo su actitud de corazón. La gente, eso es algo interesante también, la gente perdida reaccionará irracionalmente en aquel entonces, tratando de esconderse en los mismos lugares que están siendo afectados y sacudidos. Ellos van buscando las cuevas y las montañas. Y Dios está sacudiendo las cuevas y las montañas así. ¿Qué hace cuando comienza a caer un temblor? Uno primero mira las cosas y ahí va moviendo. Ah, hay un temblor. Y estamos tranquilos, ¿va? Hasta que decimos, hay un temblor más fuerte. Y no está pasando. ¡Todo fuera! Y van corriendo. ¿Pero qué hacen estos? Mire, también se tiene que tomar en cuenta de que las estrellas del cielo, como la Biblia lo describe, está cayéndose. Entonces, de repente, por eso se está metiendo. Pero en vez de arrepentirse y buscar a Dios, se están escondiendo en los lugares donde está cayendo el juicio de Dios también. Miremos en Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2. Y ya vamos terminando. Isaías capítulo 2. Se nos ha pasado el tiempo un poquito, pero ya estamos al final, hermanos. Isaías capítulo 2, versículos 17 al 21, dice. Isaías 2, 17. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. La frase aquel día se refiere al día del Señor, al día de Jehová. En la Biblia, entonces cuando usted lea en la Biblia la frase aquel día, está hablando no de cualquier día en el futuro, está hablando de un tiempo específico. Y quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día, otra vez la frase, arrojará el hombre a los topos y murciélagos, esa palabra que no me gusta, ¿verdad? Murciélagos, sus ídolos, ya perdí mi concentración aquí. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, y le hicieron, que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Isaías otra vez profetizó de lo mismo miles de años atrás. Entonces, ellos están tratando de esconderse. Esos lugares no ofrecerán nada de seguridad contra el juicio de Dios que estará cayendo sobre la tierra en aquel momento. La gente ofrecerá oraciones, pero no a Dios. Miren lo que dice aquí en nuestro texto, en Apocalipsis 6, versículo 16. Dice, y decían a los montes y a las peñas, están adorando, están orando, ¿a qué? A la naturaleza. Y diciendo, que caiga encima de nosotros. La gente ofrecerá oraciones, pero a la naturaleza, no a Dios. Estará tan aterrorizada que preferiría morir en vez de confrontar la ira de un Dios santo. Ellos prefieren, mire, que muera yo de una vez en vez de seguir confrontando lo que está por delante. Y dicen, el gran día de su ira ha llegado. Y esto habla, hermanos, del día del Señor, el día de Jehová. Esto puede referirse al comienzo del día del Señor. Como hemos mencionado en unos estudios antes, puede ser que a partir de ese momento del sexto sello es cuando comienza lo que es el día del Señor y la ira de Dios, como dice aquí en el versículo 16. O puede estar refiriéndose al primer reconocimiento del día del Señor de parte de los que están en la tierra. ¿Se acuerdan? Los primeros cinco sellos se trataban de hombres y de cosas que en diferentes partes se ha experimentado. Paz, guerra, hambre, muerte, pero ya está sucediendo, afectando a todo el mundo. Mártires, hay mártires hoy en día, personas que han muerto por la causa de Cristo, pero luego esto comienza en el sexto sello y la gente dice, mire, estas cosas que han pasado quizás han sido de Dios, pero esto no hay duda, Dios está haciendo esto. Y ellos reconocen que es el gran día de la ira de Dios. De todas formas, lo peor está por delante en el séptimo sello, que contiene las siete trompetas y las siete copas, que vamos a estudiar más adelante. Y termina este capítulo diciendo, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Hermanos, es una pregunta retórica. No es una pregunta que merece respuesta, porque la respuesta es obvia. Nadie. Nadie puede estar en pie en aquel día. Este tiempo será horrible, hermanos, pero no está sin esperanza. En primer lugar, la iglesia probablemente, según la mayor parte de los teólogos, no estarán en la tierra en aquel entonces. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, hablando de la iglesia de Filadelfia, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Si es así, gracias a Dios, ¿verdad? Que no tendremos que confrontar nada de eso. Si no es así, hermanos, tenemos que estar preparados, porque mucho está por suceder en el futuro. Muchos serán salvos durante este tiempo, tanto de gentiles, en Apocalipsis 7:9, ya hemos leído esto, de la gran multitud, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y también de los judíos, en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Vamos a ver dos versículos más y así terminamos. Romanos capítulo 11, versículo 26. Dice, y luego toda Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Israel, una buena parte, la parte que sobrevive, porque también habla de que muchos judíos van a ser, matados en aquel entonces, pero Dios va a tratar de nuevo con la nación de Israel en este tiempo, y muchos de ellos van a ser salvos en aquel entonces. Pero los demás van a caer en lo que dice Hebreos 10:31. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Va a ser un tiempo horrible, apenas estamos comenzando a ver eso, y hemos llegado al sexto sello. Luego, más adelante vamos a ver el séptimo sello que está abierto, que revela los juicios de las trompetas y luego los juicios de las copas. Entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda en cuanto a lo que hemos visto hoy. ¿No hay? Muy bien. ¿No tiene, hermano? Muy bien. Y no es, hermanos, es interesante porque el mundo ya, estudiando las cosas, ya está previendo esas cosas, previendo es palabra, previendo cosas. Porque se han tratado de meteoros grandes que vienen cerca de la Tierra, están solo apenas unos 200 mil millas de la Tierra, muy cerca, ¿verdad? Pero... Sí, han hecho películas de cosas así que no son ya tan fantasías, sino son cosas que los científicos están diciendo, dentro de ese periodo va a haber una posibilidad de eso. Hay muchas cosas, y lo interesante de todo eso es que cuando comienzan a suceder esas cosas, la gente, por eso la gente, mucha gente van a creer la mentira. ¿Por qué? Porque ya han oído de ciertas cosas así. Ah, ya, eso va, ya. No fue la Biblia, sino los científicos dijeron que eso va a suceder. Y estas cosas, hermanos, todo fue predicho miles y miles de años antes. Y la gente dice, ah, es la ciencia. Ah, es la mala suerte de la tierra. Mire, todo lo que se está promoviendo hoy en día del calentamiento del medio ambiente y todo eso, eso está siendo utilizado por Dios para preparar a la gente para que cuando estas cosas comiencen a suceder, muchos van a creer la mentira. Satanás está utilizando a personas como Al Gore, por decirlo así, quizá no directamente detrás de él, ¿verdad? Pero en el plan de Satanás está utilizando a personas para engañar a la gente. Diciendo, no, eso no es efecto de Dios, es efecto de lo que el hombre ha hecho para destruir a nuestro mundo. Y en un sentido es cierto eso, pero en otro sentido, antes de que todo eso llegó a ser del tema popular del día, Dios lo había dicho en su palabra muchos años antes. No en esas palabras, pero sí los efectos. Así es. Bueno, si no hay otro comentario o pregunta, vamos a ponernos de pie. Vamos a tener una palabra de oración y así vamos a quedarnos despedidos. Es un gusto tener a Ida con nosotros en esta noche de nuevo y que sea bienvenida y también en otras ocasiones, ¿verdad? Vamos a orar esta noche. Hermano Alfonso, por favor, despídanos en oración.
Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.